BBVA presenta.
Peras y manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta.
Hola, hola, soy Valeria Moy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. Seguramente han oído por ahí aquellos que sigan las noticias económicas o las noticias financieras que el Fondo Monetario Internacional asignó unos derechos especiales de giro, que hizo la asignación de derechos de especiales de giro más grande de la historia, que se aprobaron 458 mil millones, que equivalen a 650 mil millones de dólares. Entonces ahí sale la primera pregunta, o sea, ¿cómo? Se emiten derechos especiales de giro por un monto, pero el monto en dólares es otro, y ahorita veremos por qué sucede esto. ¿Por qué se reparten los derechos especiales de giro entre los miembros del Fondo Monetario Internacional? Bueno, hay unas cuotas. Es decir, hemos estado oyendo en todas las noticias económicas o financieras de las últimas semanas de este tema, de los derechos especiales de giro, su asignación a México y en qué se pueden usar esos derechos especiales de giro, si es que se pueden usar. En este sentido, ha habido algo de controversia, se pueden usar, no se pueden usar, la Secretaría de Hacienda dice una cosa, Banco de México no dice mucho, y bueno, tenemos diferentes economistas que opinan pues diferentes cosas, más que sobre el qué son los derechos especiales de giro, el uso que se podría dar a los mismos, dado que estos forman parte de las reservas internacionales. Entonces, antes de entrar en esos rollos, quisiera que explicáramos ¿qué son estos bichos? ¿Qué son estos derechos especiales de giro? ¿De dónde salieron? ¿Por qué surgieron? ¿A quién se le ocurrió? ¿De qué se conforman? ¿De qué están hechos? Un poquito más de historia para entender qué son estas cosas que se acaban de asignar a las reservas internacionales. Y para eso me da muchísimo gusto contar con Adrián de la Garza, economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex, y Marco Oviedo, analista económico. Bienvenidos ambos, me encanta tenerlos, sobre todo porque han estado muy activos en este tema, así que más que nunca se los agradezco. A ver, Marco, voy a empezar contigo. Explícame así de forma lo más sencilla que puedas, ¿qué son los derechos especiales de giro?
Gracias, Valeria. Sí, mira, son como vales de despensa, si lo podemos denominar así, que le permiten a los países miembros en algún momento poder canjearlos, y los emite el Fondo Monetario Internacional, por monedas que son de curso fuerte o, digamos, sólido en los mercados financieros para que ellos puedan usarlos en el manejo de su política cambiaria principalmente, ¿no? En el caso específico de México, pues se podrían cambiar por dólares, a pesar de que estos vales están valuados en diferentes monedas. Si mal no recuerdo, es el dólar, la libra esterlina, el renminbi, Y no sé si alguien, y el yen japonés.
Creo que así es. Japonés.
Adrián me puede corregir si por ahí se me escapó alguna otra moneda. Pero esa es la idea.
El euro nada más
te faltó. El euro.
Creo. Importantísimo el euro. Entonces, la idea es esa, que a través de estas asignaciones, que en su mayoría van a los balances de los bancos centrales, porque hay otros casos donde va directamente al banco, al gobierno central, y que le da también más flexibilidad a esos países de usarlos, como un activo, y ese activo va directo a las reservas internacionales, y en algún momento, si hay escasez de moneda fuerte, en el caso de México, si no hay dólares, estos derechos especiales de giro, estos vales, se pueden canjear por dólares y usarlos para vender en el mercado cambiario y que el peso no se deprecie tanto, si digamos es un episodio donde hay mucha demanda por dólares y el nivel del peso respecto al dólar se ve presionado, ¿no?
A ver, Adrián, una pregunta, los inventa, básicamente en toda la extensión de la palabra, el Fondo Monetario Internacional, y los va asignando a los países miembros. Los asigna, pues, no de forma muy seguida, ha hecho algunas asignaciones a lo largo del tiempo. La pregunta que me surge de inicio es, ¿y por qué el Fondo Monetario Internacional se le ocurre hacer esto? ¿Qué los países no pueden? O sea, ¿por qué tiene que meterse el fondo, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, en este tema que al final del día pues está relacionado con la política monetaria y la política cambiaria de cada país?
Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Valeria.
Sí, mira, primero hay que entender, yo creo que la finalidad del Fondo Monetario. El Fondo Monetario Internacional surge en la década de los 40 y es parte de este nuevo sistema que sale a partir de Bretton Woods, que trata de imprimir cierta estabilidad financiera en un mundo que estaba muy convulsionado por la Segunda Guerra Mundial. Había muchos pagos que hacer por todo lo que había pasado en ese momento, la destrucción, la reconstrucción, etcétera. Pasa el tiempo y en aquel entonces había un sistema de tipo de cambio fijo, lo cual implicaba, si recordamos, por ejemplo, en las yo no vivía en aquel entonces, pero en las épocas del México de los 50s, de los 60s, cuando había un tipo de cambio que sabíamos que básicamente un dólar equivalía a 12 pesos con 50 centavos, después hay una depreciación y valía 25 pesos por dólar, etcétera. Este tipo de cambio fijo era un sistema que le costaba a los países mantener, sobre todo cuando había turbulencia financiera por cualquier razón, porque había, por ejemplo, un colapso en los precios del petróleo y todo el mundo se asustaba y salía de México porque México producía mucho petróleo en ese momento y a lo mejor ya no iba a estar estable la economía, etcétera. Cuando suceden todas esas turbulencias, el Banco Central tiene que salir a comprar o vender dólares en el mercado. Y a veces se le acaban esos dólares. Entonces, en un mundo de tipos de cambio fijo que había en ese entonces, pues sucedió, por ejemplo, con la crisis de finales de los 60, de principios de los 70 y posteriormente también hacia finales de los 70, que el Fondo Monetario Internacional tuvo que intervenir y una de las invenciones que hizo en este momento, una de las intervenciones fue salir a hacer asignaciones generales de estos derechos especiales de giro que ya comentaba Marco, estas fichitas que sirven para canjear ese activo por monedas de uso libre como el dólar, el euro, etcétera, que los bancos centrales podían utilizar justamente para sus necesidades que tenían que enfrentar con esas reservas internacionales.
Muy bien. Ahora, Marco, tú nos dijiste hace un momentito que los derechos especiales de giro no sirve entenderlos o verlos como vales de despensa. Pero aquí me surge una duda. Cuando a mí me dan un vale de despensa, yo lo puedo usar en diferentes establecimientos. Me dicen en este súper sí, en este súper no. ¿Dónde? ¿Cuál es ese mercado? ¿Dónde está ese mercado de derechos especiales de giro? Tú dices, se pueden pasar a dólares. Voy a tomarte la palabra y te digo, ok, Marco, vamos a pasarlos a dólares. ¿Dónde tomamos esos derechos especiales de giro y a quién se los damos a cambio de dólares? ¿Qué banco, qué institución financiera, qué organización internacional, qué gobierno? ¿Quién está dispuesto a intercambiar esos derechos especiales de giro, ya sea por dólares o por euros o por lo que sea, básicamente?
Sí, como son exclusivamente emitidos por el Fondo Monetario Internacional, puede ser el mismo Fondo Monetario que haga ese intercambio o algún país miembro que esté interesado en reducir, por ejemplo, la cantidad de dólares que tiene y tener más derechos especiales de giro, y ahí se hace el intercambio, no sé, por ejemplo, con Estados Unidos directamente o con Inglaterra o algún país miembro, ¿no? Entonces, aquí la única limitación es que tiene que ser alguien que también tiene acceso, tiene su cuenta, ¿no? Con el Fondo Monetario Internacional o el mismo Fondo Monetario Internacional tiene el mecanismo para hacerlo.
Ahora, cuando nos explicaron en alguna clase a lo largo de la historia qué es el dinero, nos dicen que el dinero tiene cuatro funciones principales. Una es que tiene que ser un mecanismo para hacer transacciones, un activo que sirva para hacer transacciones. Y otros nos dijeron por ahí, tiene que ser una unidad de cuenta, tienes que poder tener un sistema financiero que esté en esa unidad, en ese activo. Hemos oído por ahí que los derechos especiales de giro no son dinero en el sentido que no puedes hacer transacciones con ello, pero que sí son dinero en el sentido que son una unidad de cuenta. Adrián, explícanos eso. ¿Qué es eso de tenemos esto, que ya sabemos que están referenciados a una canasta de divisas, que ya nos comentó Marco, que son una especie de términos muy sencillos de vales de despensa que pueden ser intercambiables, pero también se dice por ahí que son una unidad de cuenta? ¿Qué significa que algo, lo que sea, sea una unidad de cuenta?
Mira, yo creo que hay que pensar en los DEX. Efectivamente, no son una moneda, porque yo no puedo, en primer lugar, como bien decía Marco, no todo el mundo puede utilizar estos DEX y típicamente hay instituciones autorizadas, que en la mayoría de los casos son bancos centrales de los países, y otras instituciones autorizadas por el FMI que los pueden usar. Y entonces yo, a pesar de que México sea un país miembro del FMI y reciba DEX, Adrián de la Garza, Valeria Moy, Marco Oviedo, no pueden usar esos DEX en ningún momento para hacer transacciones. Y entonces, en ese sentido, su valor como medio de intercambio, por ejemplo, es muy, muy limitado a cierto grupo de instituciones. Ahora, sí podemos pensar en algunas características que comparte este activo con el dinero o con las monedas como el peso y como el dólar. Por ejemplo, como reserva de valor. Esa es una de las características del dinero. Yo puedo tener un billete de 500 pesos que lo guardo en mi cajón y mañana y en una semana y en un año preserva su valor. Hay cierta pérdida de valor por el tema de la inflación que vamos a ignorar ahora, pero preserva su valor. Sigo teniendo 500 pesos que me permiten comprar bienes y servicios con esos 500 pesos, no así con peras y manzanas, por ejemplo, que se van a pudrir y no las voy a poder utilizar después. Los DEX preservan esa característica de reserva de valor, tienen un valor que está determinado por estas monedas que comentaba Marco y se preserva ese valor, salvo algunas fluctuaciones, a lo largo del tiempo. Como unidad de cuenta, también sirven como unidad de cuenta, aunque también de forma limitada. Los pesos me sirven, por ejemplo, como unidad de cuenta, porque yo puedo valuar una mesa, una silla, unos tacos, una hamburguesa en cierto número de pesos o en cierto número de dólares también. En DEX es un poquito más raro. A nadie le voy a decir, bueno, véndeme esta hamburguesa por un DEX, simplemente porque los que intercambian bienes y servicios pues no utilizan DEX. Pero sí sirve dentro de este club de organizaciones, de bancos centrales, etcétera, que interactúan entre sí para ciertas transacciones en lo particular, sí sirve ahí como unidad de cuenta. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional puede decidir darle un préstamo a México o a Burundi o a Argentina o a quien sea por cierto número de DEX, y en ese sentido es una unidad de cuenta. Finalmente, también, por ejemplo, como medio de intercambio, pues ya platicábamos que se interactúan, que hay transacciones entre los distintos bancos centrales, entre las distintas instituciones autorizadas, en hacer estas transacciones con DEX. Y yo, como lo pienso aquí, yo lo pienso como si el Fondo Monetario Internacional fuera el banco en un juego, digamos, como de turista mundial, que reparte billetitos o reparte fichas a los jugadores, que son, en este caso, esas instituciones autorizadas como los bancos centrales en la mayoría de los casos de los países. Y los billetitos o las fichas me sirven para hacer las transacciones dentro de ese juego, no así fuera del juego. Pero a diferencia del turista mundial, los DEX sí tienen también esa propiedad de que en algún momento dado no nada más me sirve para hacer las transacciones en DEX dentro del turista, sino que también yo puedo decir, bueno, ahora quiero ir al mundo real y quiero utilizar dinero que sí tiene valor en el mundo real, que sí se me permite usar en el mundo real, como los dólares o los euros. ¿Quién me los cambia por esas monedas que sí me sirven, que son de uso libre para comprar, para pagar deuda, para comprar vacunas, etcétera? Y hay un mercado que organiza el fondo donde los países participan de forma voluntaria. Es parte de los acuerdos que tienen cada uno de los países con el Fondo Monetario participar en este mercado de DEX. Y entonces, en ese momento, cuando México o quien sea dice, yo ya no quiero estos DEX porque necesito dólares o euros con los cuales no cuento en este momento para hacer transacciones en el mundo real, necesito a alguien que me los intercambie.
Eso suena muy interesante. Ahora, Marco, regresando contigo, quiero hacerte la pregunta que está relacionada con todo lo que hemos hablado ahorita de liquidez y dinero y recursos. Cuando se asignan o cuando se anuncia esta creación y posterior asignación de derechos especiales de giro, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dice que la intención de hacer esta asignación es proporcionarle liquidez a las economías para fomentar o para impulsar la recuperación post-COVID. ¿cómo se hace esta asignación de estas fichas del turista? Vamos a suponer, ahorita vamos a obviar un poquito las cuotas de participación de los países miembros, que se reparten estos DEX entre todos los países miembros de acuerdo a la participación que tiene cada uno en el Fondo Monetario y se asignan a cada país. Tú nos habías dicho, Marco, hace ratito que en el caso de México se asignan al Banco Central, como suele suceder con muchas economías, aunque en algunas otras economías se asignan a los gobiernos o a alguna otra instancia. Ahora, vamos a hablar del caso específico de México. Se asignan a Banco de México y entran a los activos. ¿Qué ajuste tiene que hacer el Banco Central para poder reflejar ese incremento en los activos, pero no distorsionar su balance? Hoy vimos el incremento, bueno, se anunció el monto de reservas, evidentemente, que ya contempla estos 12 mil y tantos millones de dólares en DEX. Obviamente ya están incluidos en la suma de las reservas internacionales. ¿Qué ajuste tiene que hacer el Banco Central en su contabilidad? ¿Y cómo es que estas fichas del turista, en términos muy sencillos de manera internacional, se pueden traducir, como decía la directora gerente, en una mayor liquidez para las economías del mundo?
Sí, como tienen una, y lo hemos comentado, ¿no?, tienen características muy particulares, el ajuste inmediato que hace el Banco Central es precisamente adicionar esto por el lado de los activos en las reservas y del lado del pasivo. Esto genera un pasivo en el Banco Central. Podría ser exclusivamente con un asiento contable que sea específico para este tipo de activos, ¿no? Un pasivo relacionado con los derechos especiales de giro. Entonces, en ese sentido, ahí no cambia nada en, digamos, en la cantidad de dinero que hay en la economía o que distorsione la política monetaria en ese instante. Simplemente se hace el asiento, el reconocimiento contable de esa asignación a través de ese incremento en activos y con un pasivo muy particular que es el relacionado a los derechos especiales de giro. ¿Por qué? Porque en caso de querer utilizarlos, es decir, cambiarlos por otro tipo de activos en términos de dólares o alguna otra moneda que al final del día, si te cambie la base monetaria, vas a tener que hacer el ajuste en el pasivo también, en la composición de pasivo. Digamos, si se cambian por dólares, se reduce el pasivo, digamos, se reduce el activo por DEX, se incrementa por dólares y luego esos dólares van al mercado cambiario y se cambian por pesos, ahí también entonces habría que ajustar la cantidad del pasivo de por DEX y la cantidad de dinero que su pasivo tiene para el Banco Central.
Muy bien. Ahora, Adrián, la última pregunta. Ya hablamos que no son efectivo en el sentido como más usual del término, en el sentido de que nos podemos ir a tomar un café y pagarlo con DEX. Ya sabemos que no es eso. Sabemos que son una manera de mantener una unidad de cuenta, pero también escuchamos por ahí que son un crédito. Yo no creo que sean un crédito, pero sí sabemos que hay una tasa de interés involucrada. La última pregunta en este episodio para tratar de entender los principios de lo que es un derecho especial de giro es esta. ¿Hay tasas de interés asociadas por los DEX? Es decir, ¿Banco de México paga una tasa, cobra una tasa? ¿Hay algo relacionado con las tasas de interés en esta asignación de DEX que recibió Banco de México?
Siempre. Al final de cuentas, los derechos especiales de giro tienen una tasa de interés asociada tanto en la parte activa como en la parte pasiva. Y me explico. Al momento que entra a la Reserva Internacional, efectivamente es un activo del Banco de México que tiene en su haber y que en cualquier momento puede utilizar. Pero también ese derecho que tengo yo para girar una orden, una solicitud al Fondo Monetario Internacional por monedas duras como el dólar o el dólar o el euro también generan un pasivo, una deuda por la cual yo tengo que pagar un interés. Y entonces en estos dos asientos contables de los que hablaba Marco, donde tengo un activo por 100 derechos especiales de giro y un pasivo por 100 especiales de giro, en ambos casos va generando interés. En la medida que yo no me deshaga de los derechos especiales de giro o que tampoco reciba derechos especiales de giro de más, es decir, no de las asignaciones que hace el FMI, sino a lo mejor que lo reciba de algún otro de los jugadores que está jugando en este turista mundial y que quiere mis dólares a cambio de DEX, en la medida que no haga ninguna de esas modificaciones, el interés que se acumula en la parte activa y en la parte pasiva es exactamente la misma. En este momento, esa tasa de interés es muy baja, es una tasa de 0.05% nada más, muy en línea con las tasas muy bajas que vemos justamente para estas monedas que componen el valor del DEG, el dólar, el euro, etcétera. Pero en la historia, pues esta tasa de interés ha variado en el tiempo, en promedio ha estado por ahí del cercano al 4% en las últimas décadas. Y entonces, efectivamente, el derecho genera una obligación y en ambos casos hay un interés asociado que se va acumulando a lo largo del tiempo.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Adrián. Gracias, Marco, por ayudarnos a entender qué es este bicho, qué es este dinero del turista mundial o este vale de despensa o esta cosa que hizo el Fondo Monetario Internacional hace ya muchos años y que se acaba de hacer una asignación muy importante para el país. En el siguiente episodio vamos a platicar sobre qué podemos hacer con estos DEX, ya que cayeron 12 mil millones de dólares en DEX al país, pues hay que ver qué podemos hacer con ellos. O la pregunta quizás sea, ¿se puede hacer algo con ellos? Entonces, bueno, nos escuchamos la próxima semana. Gracias.
BBVA presentó.
Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa, Valeria Moy. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página asícomosuena.mx y en Spotify.
¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Puedes reírte con Gis y Trino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.